en Canarias, ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
En horas comienza para muchos la operación salida de vacaciones que tienen que ver tanto con la Semana Santa como incluso algunos la pueden alargar, quién sabe, hacia las fiestas de primavera. Pero vamos a ir por partes y vamos a hablar precisamente de esa campaña que se ha presentado hace apenas una hora. Les habla Carmen Hernández. Esta campaña, como digo, operación especial de tráfico con motivo de las vacaciones de Semana Santa, y lo han hecho, como siempre, pues entre otros, la propia jefa provincial de tráfico, Virginia Jerez. Virginia, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Hablamos de una operación salida en toda la región de Murcia, en la que me imagino que van a haber muchísimos desplazamientos, pero ¿qué podemos destacar de esta campaña, de esta operación salida, que me imagino se inicia a las 3 de la tarde de hoy?
Efectivamente. Pues destacar que son dos las fases en las que está dividida esta operación especial. Una comienza hoy mismo a las 15 horas y tiene como duración hasta el domingo 3 a las 24 horas. Durante todos estos días está previsto, desde esta primera fase, está previsto que se realicen en las 10 de nuestra región unos 194.500 desplazamientos. Pero después tenemos una fase más fuerte a nivel de desplazamientos. Esta segunda fase comenzará el miércoles santo a las 15 horas y finalizará el lunes de Pascua a las 24 horas. En esa segunda fase serán ya 436.000, estamos hablando ya de un número importante de días continuados los desplazamientos en nuestra región. Son desplazamientos previstos a largo plazo. Evidentemente también contaremos con muchos desplazamientos internos de media distancia, de corta distancia incluso, de desplazamientos a localidades muy cercanas. Por lo tanto, se prevén pues desde el 11 hasta el 21 de abril muchos movimientos en las vías de nuestra región.
Me imagino que tráfico se va a poner en marcha. ¿De qué manera? ¿Agentes? ¿Puntos más negros? Cuéntanos un poquito, Virginia.
Sí, evidentemente para favorecer que principalmente la seguridad y la fluidez en estos desplazamientos es lo que más nos preocupa. Hay un dispositivo establecido a nivel humano por el sector de tráfico de la Guardia Civil, pone a disposición de esta operación especial unos 216 agentes. Aparte, contamos con todo el personal de apoyo del Centro de Gestión de Tráfico de Levante, que está en Valencia, pero desde las cámaras están continuamente viendo lo que sucede en las vías de más capacidad, en A7 y A30 de nuestra región. También contaremos con los paneles de mensaje variable y, por supuesto, son épocas en las que están programados también controles tanto de alcohol como de consumo de alcohol y otras drogas, como también de velocidad. Es importante la presencia de regulación, de gestión que se va a realizar, pues teniendo en cuenta esas zonas en las que está de forma ya casi tradicional previsto que haya mayores problemas de retención, que suelen ser los entronques de A7 y A30 a la altura de la ciudad de Murcia. Pues también en esos puntos, en estos días más señalados, que principalmente serán viernes, hoy Viernes de Dolores, miércoles santo, jueves santo y ya domingo y lunes de Pascua, pues nos vamos a encontrar ordenaciones especiales en esos puntos de entronques de A7 en la A30 a la altura de la ciudad de Murcia para favorecer pues que esos desplazamientos sean fluidos principalmente en circulación, en desplazamientos de salida y en desplazamientos de retorno. Todas estas cuestiones, evidentemente, ya son muchas las experiencias, las operaciones especiales ya realizadas, y evidentemente debemos de prever esas circunstancias en las que pues sean seguros esos desplazamientos, pero que también eviten la mayor parte de las retenciones posibles.
Bueno, el conductor también, lógicamente, tenemos nuestra responsabilidad, ¿no? ¿Qué consejos, Virginia, podemos dar a los conductores que hoy comienzan esa operación salida?
En principio es importante, hay como dos partes previas a lo que es el desplazamiento y una ya durante el desplazamiento. La previa al desplazamiento es estar bien informados, prever no solo la ruta sino también cuándo nos conviene más salir. Es evidente que igual no podemos evitar desplazarnos en días en los que nos vamos a encontrar con muchos otros usuarios en la carretera. Es importante saber qué incidencias nos podemos encontrar en la vía y, por supuesto, también evitar, pues en la medida de lo posible, si podemos, pues esos días que evidentemente se van a desarrollar principalmente un mayor número de desplazamientos, que son pues hoy viernes, miércoles santo, jueves santo todo el día y domingo y lunes de Pascua. Son los días más potentes, como quien dice, a nivel de desplazamientos. También a nivel de previsión es importante pues ver en qué situación se encuentra nuestro vehículo. Es evidente que si evitamos quedarnos detenidos en una vía de alta capacidad por una avería, por un neumático que está en malas condiciones, pues vamos a evitar una situación de riesgo importante. Y, por supuesto, ya durante la conducción es fundamental cumplir pues una serie de normas que evitan, porque están presentes en la mayor número de siniestros mortales y graves, que son pues esos factores de riesgo acompañados a la siniestralidad. El uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, es fundamental en todo tipo de desplazamientos y lo demuestran que lo que llevamos de año, dos personas que han fallecido en vías interurbanas en nuestra región, de las nueve fallecidas en lo que llamamos de año, pues dos de ellos no hacían uso del cinturón de seguridad, que nos cabe pensar que podían haber salvado sus vidas. Por lo tanto, es importante ese uso de sistemas de seguridad, adaptar nuestra velocidad, nuestra circulación, nuestra conducción a las circunstancias de la vía, no solo porque haya mayor o menor fluidez, sino también por las normas, porque está establecido así esas velocidades máximas y también por las condiciones meteorológicas que nos podamos encontrar. Y, por supuesto, pues recordar pues la cero tolerancia al consumo de alcohol o otras drogas en la conducción. El 59% de los conductores fallecidos el año pasado en nuestra región habían consumido previamente sustancias, y la distracción. Si vamos conduciendo es importante. Además, nos vamos a encontrar con muchos usuarios que tenemos que interrelacionarnos, cada uno en nuestro vehículo, y tenemos que prever, tenemos que estar muy atentos a lo que puede pasar a nuestro alrededor. Por lo tanto, el móvil lo dejamos para después de conducir. Es un consejo, pues yo creo que todos lo tenemos como muy claro. Bueno, pues vamos a aplicarlo, vamos a hacerlo, porque es verdad que nos podemos encontrar con circunstancias inesperadas siempre, pero ahora nos vamos a encontrar con muchos vehículos en la vía y es importante estar atentos a lo que estamos haciendo.
Pues sí, porque son vacaciones, son para disfrutarlas y para viajar tranquilos, llegar a nuestro destino y cumplir con todas esas normas de tráfico. Virginia Jerez, jefa provincial de tráfico, gracias por estar aquí en Herrera en COPE, en la región de Murcia.
Muchísimas gracias a vosotros.
COPE Región de Murcia.
La número uno de la comunidad.
El Gobierno regional ha lanzado una nueva convocatoria del programa de inversiones productivas con un presupuesto total de 5 millones de euros. La iniciativa, que cuenta con la cofinanciación de FEDER, contempla dos líneas de ayudas. Una de ellas dotada con 4 millones y medio de euros destinada a pymes con forma societaria y la otra con 500.000 de euros dirigida a autónomos y comunidades de bienes. El objetivo de estas ayudas es fomentar los proyectos de inversión en activos materiales que contribuyan a la creación de nuevos establecimientos, a la ampliación de la capacidad de los ya existentes, a la diversificación de su producción hacia productos nuevos o la transformación fundamental del proceso de producción. Las ayudas cubrirán hasta el 50% de la inversión realizada en el caso de pequeñas empresas y el 40% en el de medianas empresas. Puedes presentar tu solicitud en la sede electrónica del Info hasta el 25 de mayo. Daba detalles el director del Instituto de Fomento, Joaquín Gómez.
El objetivo de este programa, del que ya se han beneficiado más de 500 empresas de la región de Murcia, es apoyar a las pymes y también a los autónomos para que puedan llevar a cabo inversiones que contribuyan a mejorar sus capacidades productivas y tecnológicas a través de la incorporación de nueva maquinaria y equipamiento, contando para ello con una ayuda del gobierno regional que puede llegar hasta los 50.000 euros.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
COPE Comunidad de Murcia.
Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad. En Cartagena, la emoción desfila entre monumentos. Vuelven las primeras procesiones de España. El orden, la luz y la flor. Disfruta de la ciudad de los museos, del municipio con 40 kilómetros de playa. La Cartagena con 3.000 años de historia. La Gran Cartagena.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
notado perfectamente que han bajado un poquito las temperaturas. Hoy, por ejemplo, máximas de 20 grados en Caravaca, al igual que en Cartagena, o, por ejemplo, 22 en Lorca. Y aquí en Murcia nos quedamos también con 22 grados. Se nota, ¿eh?, el bajón. Una bajada de temperaturas que no es que nos estemos helando de frío, pero de 27 grados a 22, pues oye, son 6-7 graditos que se hace notar y además hace un poquito de aire. También lo comentábamos ayer, o sea que se esperan cambios de cara al fin de semana y especialmente en la región de Murcia a partir del martes. De momento, nosotros ahora seguimos mirando a la ciencia, como hacemos cada semana. Y bueno, con Pedro González, porque además no se lo pierdan, va a hablar durante los próximos minutos de la incidencia de la esquizofrenia.
Mira como quieras, mira cuando quieras. Allá donde mires, hay ciencia. Escucha ahora en COPE Mira la Ciencia. Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
Bueno, hoy en nuestro Mira la Ciencia, la verdad es que les tengo que confesar que en cuanto vi el proyecto me encantó. Vamos a hablar de la incidencia de la esquizofrenia, ojo, en la Comisión de Delitos y su proyección en la imputabilidad. Y el autor de este proyecto es David Lorenzo Morillas Fernández, que está en el Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Murcia. Lo primero, les saludo. David, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Muy buenos días.
Buenos días. Y al lado suyo, Juan Pedro Hernández del Rincón, que es profesor asociado de Medicina Legal también en la Universidad de Murcia. ¿Qué tal estamos?
Hola, buenas. Buenos días.
Lo primero que te quería preguntar, David, evidentemente, es un tema muy interesante, pero ¿por qué te centras o te quieres centrar en la esquizofrenia? ¿Cómo surgió la idea de hacer este proyecto? A ver, cuéntanos.
Vale, porque siempre del Departamento de Derecho Penal, del Área de Derecho Penal de la Universidad de Murcia, hemos estado trabajando temas vinculados con lo que es la imputabilidad en derecho penal. En concreto, a través de la mano del profesor Peris Riera, comenzamos a investigar sobre el TDAH, sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Eso nos llevó a una serie de proyectos regionales y nacionales, y la esquizofrenia pues ha sido una enfermedad mental que pues siempre nos ha llamado la atención por las diversas connotaciones que tiene, no solo en el ámbito de la psiquiatría, del derecho, de la criminología, porque considero que es una, aquí Juan Pedro puedo hablar con mucha más propiedad que yo, es una de las enfermedades mentales que más connotación o más repercusiones tiene en la esfera delincuencial por los síntomas que presenta. Claro, una cosa hay que dejar muy clara, y es que las personas que tienen esquizofrenia no tienen por qué delinquir, eso hay que dejarlo
está
muy
claro.
Está claro. Lo que pasa es que nosotros en derecho penal, claro, siempre estudiamos la vertiente pues más criminógena, más grave, con las repercusiones pues más graves sobre el hecho ilícito, sobre el delito. Entonces, en los medios de comunicación suelen aparecer muchos casos de vez en cuando de pues una persona que mata a una persona que tal, y dice, bueno, ¿qué ha llevado a una persona a desarrollar este comportamiento? ¿Por qué una persona coge un bisturí, un cuchillo en un centro hospitalario y de pronto empieza a clavárselo a gente? ¿O por qué de pronto en la calle sale una persona que mata a otra? Todo delito tiene siempre una explicación y muchas veces está en la mente de la persona, porque lo que esa persona... ¿Por qué desarrolla ese comportamiento? Simplemente porque ve una realidad que no es la que nosotros percibimos, y muchas veces lo que hace simplemente es protegerse de eso que percibe. Entonces, claro, eso tiene un componente muy importante, muy interesante a la hora de estudiar qué hay en la mente de estas personas para desarrollar ese tipo de comportamientos que la sociedad muchas veces no entiende, pero que tienen una explicación sencilla.
Juan Pedro, no sé si estás de acuerdo con David, ha dicho que muchos de este tipo de delitos, pues asociados a determinadas agresiones, tienen que ver también con la esquizofrenia, ¿no? No sé si como enfermedad mental es la que más delitos puede llegar a producir.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con David. Solo quería hacer una pequeña precisión en cuanto a que la psiquiatría forense difiere un poquito de la psiquiatría clínica, ¿no? Lo digo por si en el foro luego hay algún psiquiatra, algún estudiante o que está haciendo la especialidad de psiquiatría. La psiquiatría forense lo que intenta, es una parte muy importante de la especialidad de medicina legal y forense, y lo que intenta es evaluar, por un lado, la posible enfermedad mental de un delincuente en este caso, y extrapolarlo y aplicarlo a un delito determinado para ver el grado de responsabilidad que tiene. En ese sentido, como muy bien ha dicho David, la esquizofrenia y sobre todo el subtipo paranoide, la esquizofrenia paranoide, es una de las enfermedades que más casuística delictiva aporta a lo que es el tema de la imputabilidad junto con otras enfermedades. También lo que también ocurre, como muy bien ha dicho también David, es que no todo el paciente que sufre una esquizofrenia potencialmente tiene que ser un delincuente. Al contrario, hay personas que tienen esa patología y más ahora con los tratamientos que hay, que puede llevar una vida relativamente normal, incluso más que algunos que no tienen ningún tipo de patología.
Yo creo que también uno de los análisis más importantes en esa imputabilidad y peligrosidad de estas personas en tu proyecto es sobre todo el ex antes y el ex post, sobre todo para adecuar esas propuestas que tú dices político-criminales en distintos niveles, para optimizar y mejorar sobre todo lo que es el marco jurídico, porque a lo mejor hay muchas lagunas. Yo soy un profano en el tema de la esquizofrenia, si hay eximentes, si hay atenuantes. ¿Cómo está ahora mismo? Eso evidentemente también lo habrás tenido en cuenta en el proyecto.
Claro, lo que tenemos que tener muy claro es que el derecho penal solo puede actuar cuando se ha cometido el delito. Es decir, claro, una persona se le puede diagnosticar de esquizofrenia y va a desarrollar su vida normal con su medicación, como ahora Juan Pedro nos puede concretar. Pero el derecho penal únicamente puede intervenir cuando el delito se ha cometido. Claro, entonces ese individuo, esa persona, se le juzgaría y lo que es clave es determinar cómo se encontraba en el momento de comisión del delito. Es decir, si tenía afectada lo que en derecho penal se conoce como su capacidad de entender lo ilícito de lo que hace y actuar conforme a ese conocimiento. Claro, una vez que nosotros determinamos eso, judicialmente se determina, hay tres posibilidades. Uno es declararlo inimputable, es decir, una persona que no es responsable de lo que ha hecho. ¿Por qué no es responsable? Pues si yo tengo una serie de alucinaciones, por ejemplo, visuales o auditivas, yo estoy oyendo voces que no existen y me hacen, yo tengo un conocimiento deformado de la realidad. Entonces, a esa persona no se le puede imponer una pena como las que pone el Código de Prisión. Claro, ¿esa persona no tendría responsabilidad? No, esa persona se le tiene que internar, se le tiene que aplicar lo que en derecho penal se conoce como una medida de seguridad. Es decir, no iría a prisión, para que la gente no entienda, se le ingresaría en un psiquiátrico penitenciario.
Claro, sí, sí.
En Fontcalent o en Sevilla, y un tercero en Cataluña también. Luego, eso puede ser que la afectación no sea plena, que sea parcial, ¿vale? Entonces, se le podría aplicar una medida de seguridad y una vez que el sujeto esté tratado, ingresaría en prisión para cumplir el tiempo correspondiente o simplemente que se le atenúe. Dicho en otras palabras, depende de la concreta circunstancia del sujeto en el momento de comisión del delito, que ahí Juan Pedro pues sí puede profundizar más con el tema, porque aquí es muy importante el tema de las alucinaciones como principal, una de las características de la esquizofrenia.
Yo creo que la posibilidad delictiva de un paciente que tiene este tipo de enfermedad radica fundamentalmente o subyace sobre tres pilares. El primero es en la existencia de un delirio. Un delirio es una creencia o un juicio erróneo que es irreductible, refractario a cualquier tipo de razonamiento y que va instalándose en el interior de esa persona. En segundo lugar, como muy bien ha dicho David, la existencia de alucinaciones, sobre todo visuales y auditivas, que son las más frecuentes. La alucinación es una percepción sin un objeto. Se diferencia de la ilusión porque en la ilusión hay un objeto que tú lo deformas afectivamente, pero en la alucinación no hay ningún estímulo externo, tú lo estás creando. Y luego también una cosa importante es que en muchos casos no hay conciencia de enfermedad en estos pacientes, al no tener lo que se llama la pérdida del insight, al no tener esa capacidad de reconocer que estás enfermo, pues tampoco crees que estás enfermo. Y sobre ese triple o sobre ese trípode donde radica la posibilidad delictiva de estos pacientes. Y luego también comentar que la enfermedad es una enfermedad crónica, pero que cursa en brotes o agudizaciones. Y es, como ha dicho David, en esos brotes donde más posibilidad hay de que se pueda cometer algún hecho delictivo. Y esos brotes no se pueden predecir, se pueden prevenir, pero no se pueden predecir cuándo van a ocurrir. A veces ocurren cuando hay un ajuste de medicación, cuando hay un abandono de medicación, cuando hay un estímulo estresante externo importante o cuando hay un consumo concomitante de sustancias tóxicas. Y en esos casos, en el brote ya la sintomatología se eclosiona de una forma que, que en muchas ocasiones es el determinante de ese hecho delictivo.
Es decir, que si ponemos algún caso, por todos los diversos que han salido en la opinión pública y demás, son conductas que muchas veces se empiezan a ver en el sentido de que el sujeto empieza a desarrollar como conductas extrañas o no habituales. Muchas veces la no detección de esas alertas o de eso, hace que todo vaya más y el sujeto pues acabe exteriorizando un comportamiento criminal, un delito.
Yo quería comentaros casi ya para finalizar. Hemos hablado un poco de la palabra prevención, creo que la he escuchado en este debate, en Mira la Ciencia. ¿Se puede prevenir el delito de un esquizofrénico, es decir, con un tratamiento previo, intentar al menos reducir esas alucinaciones, etcétera? Porque con esto conseguiríamos que hubiera menos crímenes o menos agresiones, etcétera. ¿Es posible o no es posible? Porque se detecta a un esquizofrénico o esquizofrénica y se hace un tratamiento. Eso no va a garantizar que en un momento dado no pueda cometer un delito. ¿Cómo lo podemos intentar?
Se puede intentar, pero muchas veces no se puede conseguir.
Ya.
Por distintos motivos. En primer lugar, porque la enfermedad en ocasiones no es tan florida o tan aparatosa desde sus comienzos como para poder hacer un diagnóstico adecuado. En segundo lugar, porque requiere un soporte sociofamiliar también adecuado. Si no hay un control sobre ese tratamiento, y ahora los tratamientos son mucho más eficaces, pero no podemos, si ese paciente sigue aislado, sigue sin el reconocimiento de su patología o tiene un ambiente sociofamiliar anómalo, va a ser muy difícil. Y luego también, como he comentado anteriormente, como a veces el hecho de sufrir una situación estresante o consumo de sustancias, por supuesto, y alguna otra causa puede determinar esa, sin poder predecirlo nosotros, puede determinar esa eclosión sintomatológica, pues es bastante, bastante complejo, pero siempre hay que intentarlo. Y sí que es verdad que con los tratamientos de antipsicóticos, sobre todo de segunda generación, y con las terapias ocupacionales, familiares, de apoyo, pues algo se consigue. Lo que pasa es que en muchas ocasiones son personas que no se brinda o no brindan la oportunidad de que los puedas tratar o que los puedas diagnosticar.
Claro, Pedro, tú, con relación a lo que ha dicho Juan Pedro, tú fíjate, antes hablábamos de el pre y el post, es decir, antes de cometer el delito y después. Tú piensas una persona que, por ejemplo, se le diagnostica la esquizofrenia, se le pone una medicación y empieza a tomar la medicación correspondiente. Claro, como ha dicho Juan Pedro, esto es crónico, esto es per se, para siempre. Claro, esa persona dice, bueno, ¿y yo por qué tengo que estar? ¿Y si dejo de tomarla? ¿Y si quiero consumir algún tipo de tox? Claro, todo eso son elementos que hacen que vaya más o no. Distinto el que está, como hemos dicho antes, en un psiquiátrico penitenciario, ingresado, y allí está controlado. Pero cuando tú estás en libertad o el medio familiar no te puede controlar, porque otro de los problemas importantes que podríamos traer aquí a colación es el papel de las familias con estas personas, el grado de responsabilidad tan grande y las vivencias que tienen con ellos. Puede estar controlado, pero los brotes aparecen, las situaciones vitales de cada persona cambian de un día para otro por mil y una circunstancias. Pues algo tan sencillo como una cena de empresa.
Sí, sí,
por ejemplo.
¿Ha terminado ya el proyecto o todavía sigue?
Este año lo tenemos todavía gracias a la Fundación Séneca, que nos lo ha subvencionado y que nos ha apoyado desde el principio. Y el 31 de diciembre pues terminaremos, tenemos que tener todas las investigaciones que tenemos en marcha. Haremos una publicación, vamos a darle difusión en la sociedad. Tenemos un podcast también, Esquizofrenium, donde explicamos lo que es la esquizofrenia y vamos trayendo a colación casos que salen y los vamos analizando. Es decir, a través de diversas herramientas estamos intentando acercar esta realidad y esta problemática a la sociedad.
Pues me parece un proyecto muy interesante, estaremos muy pendientes de esas conclusiones, amigos oyentes, de los mejores proyectos, desde luego, que a mí me han llegado a través de la Fundación Séneca, a los dos, a Juan Pedro Hernández del Rincón como profesor de Medicina Local, la Sociedad de Medicina Local de la Universidad de Murcia, muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Y al autor de este proyecto, a David Lorenzo Morillas Fernández, del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Murcia, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Pedro.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Viernes de Dolores, por cierto, felicidades a las Lolas, María Dolores, Lolitas. Estoy pensando si hay algún otro más así de Loli, es que se le puede decir Lola, Lolita, María Dolores, Loli. Bueno, pues felicidades a todas ellas, porque hoy es su día, hoy es el viernes de Dolores. Y suena de fondo, lógicamente, Semana Santa, porque ya venimos contándoles muchísimas cosas relacionadas con la Semana Santa, pero es que ya hoy aquí en Murcia, porque en otros puntos, ayer por ejemplo en Cartagena ya salía la primera procesión, pero en Murcia es hoy. Y bueno, hablando de Semana Santa, Pedro González se ha marchado hace un ratito a la convocatoria del Santísimo Cristo del Amparo. Pues nos va a contar qué es exactamente esto y qué es lo que han hecho allí o qué están haciendo, Pedro.
Bueno, Carmen, estamos con Antonio Bo, comisario de convocatoria de la Cofradía del Amparo. Ya está todo preparadito para que nuestro Cristo del Amparo cruce el portón de San Nicolás de Bari, San Maravilla de Imagen de Salcillo. Y bueno, ahora estamos en el Ayuntamiento. ¿En qué consiste esta convocatoria? Yo he oído esos carros, bocina, etcétera, etcétera. Cuéntanos.
Bueno, este año ha sido un tanto especial porque hemos tenido con nosotros al Grupo de Burla por su aniversario y ha hecho que engrandezca un poco más esta convocatoria, que como cada Viernes de Dolores, pues salimos para anunciar a todos los murcianos que esta tarde tenemos nuestra procesión y que vamos a inundar de azul nuestras calles de Murcia.
Después del Ayuntamiento, ¿dónde vais?
Pues aún tenemos algunas paradas importantes, como por ejemplo tenemos algunos locales que de compañeros de la Junta de Gobierno, aunque ya hemos terminado prácticamente, pero tenemos que ir también a tomar algo, que es una parada importante.
Hombre, claro.
Y no va a ser todo trabajar. Así que pues nada, en principio ya lo tenemos casi a esta hora, los puntos más importantes los tenemos completados.
Además, os ha acompañado la Orquesta de Guadalupe.
Sí, bueno, como todos los años, la Orquesta de Guadalupe nos acompaña, es una habitual en nuestra convocatoria y esperemos que siga todos los años con nosotros.
Miramos al cielo, el alcalde ha dicho que está convencido de que va a salir hoy la procesión, además con todo su esplendor. ¿Cómo lo lleváis ahora mismo los azules a estas horas?
Bueno, la verdad es que hasta hace unos días con un poco de sufrimiento, porque estábamos muy pendientes de las previsiones meteorológicas, pero bueno, parece ser que nos va a respetar el tiempo y que no va a llover. Esperemos que sea así, aunque sabemos que es lo cambiante que puede ser aquí en nuestra ciudad la meteorología, pero bueno, en principio parece ser que vamos a poder salir con tranquilidad.
Y ya la última, Antonio, al oyente en este caso de COPE. ¿Qué se le puede decir? Que esté hoy a las 7, ¿verdad?, en San Nicolás de Bari, que va a haber una procesión única.
Hombre, por supuesto. Además, este año no solamente a las 7. Yo invito a toda la ciudad de Murcia a que acuda a ver nuestro encuentro al final de la procesión, en el que podrán cantar nuestro himno del Amparo junto a los estantes del Cristo, que es un momento único dentro de la Semana Santa y dentro de nuestra procesión.
Y he visto, y es así que acabo, chavalines pequeños cuando pasaba yo por San Nicolás. Eso es la futura savia, es importante mantener esa tradición, ¿no?, de padres a hijos.
Totalmente, al final esto no deja de ser algo muy tradicional dentro de nuestra ciudad y es muy importante que las nuevas generaciones vayan acompañándonos y avanzando y promocionándose y, cómo no, dando un poco de savia nueva e ilusión a nuestras cofradías.
Pues enhorabuena y también enhorabuena por el acto de anoche que estuve yo. Ya llevo 3 años yendo, esa tuna de medicina cantándole a la Dolorosa, esa onomástica que yo creo que ha sido un acierto tanto de vuestro presidente, de Ángel Pedro Galeano, como del presidente de la Junta del Centro. Yo creo que fue un exitazo.
Totalmente. Además, cada año se va sumando más gente a esa felicitación a nuestra Dolorosa y esa ronda que vamos a ir repitiendo todos los años, y desde aquí invito a todos los que nos están escuchando a que acudan el próximo Viernes de Dolores a las 12 de la madrugada a felicitar a nuestra Virgen y a acompañarnos en la ronda.
Antonio, muchas gracias y que vaya muy bien todo.
Muchísimas gracias, gracias a vosotros siempre.
Gracias. Bueno, Carmen, pues esas son las palabras del comisario de la convocatoria. Todo listo ya para que a las 7 abra el portón de la iglesia de San Nicolás de Bari y se oiga la famosa frase de procesión a la calle con los primeros pasos de nuestra Semana Santa. Sin variedad en el itinerario respecto al año pasado, hay que recordarlo. Y ya decimos que, bueno, pues la cara de estos azules que han participado en la convocatoria es una cara alegre, porque parece ser que el tiempo esta tarde va a respetar.
Bueno, pues eso es lo que hace falta, pero yo creo que no solo hoy debería respetar todo lo que es la Semana Santa entera, porque se pone mucha ilusión, hay mucho trabajo detrás y lógicamente todos quieren pues eso, salir, desfilar, estar en contacto directo con el público y recorrer las calles de Murcia, porque para eso es una vez al año. Así que ojalá que el tiempo no lo estropee, ojalá que sí, es lo que de verdad deseamos para todos, para todas. ¿Les apetece seguir compartiendo unos minutitos de ciencia? Porque nunca, nunca está de más, siempre tiene cabida la ciencia. Y en este caso, en estos próximos minutos, vamos a irnos, si les apetece acompañarnos, del laboratorio al mercado. ¿Con qué? ¿Por qué? Pues nos lo cuenta Pedro González.
Comienza Del Laboratorio al Mercado. Conoce de primera mano la investigación más cercana a la realidad social y económica de nuestra región. Fundación Séneca. Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor. Gobierno de la Región de Murcia.
Hablamos con Noelia García Pérez, catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Murcia, además directora de este departamento, porque ella ha llevado a cabo un proyecto de investigación muy interesante. Poder, género y representación sobre las medallas, retratos femeninas de las cortes del Renacimiento en Europa, en concreto en Francia, en Inglaterra y en Escocia. Y lo primero, saludarla. Noelia, ¿qué tal estamos? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Encantados de hablar contigo. Bueno, hablamos de Francia, Inglaterra y Escocia. La primera pregunta que yo te quería hacer, ¿por qué te has centrado en estos tres países para analizar un poquito ese poder, esa representación de las mujeres?
Pues porque tenemos otro proyecto que también lidero yo. Está centrado en las mujeres de la monarquía hispánica, que lo concedió la Agencia Española de Investigación y el Ministerio de Ciencia e Innovación. Y para complementar y tener una visión más amplia de ese primer proyecto, pedimos un segundo proyecto de investigación a la Fundación Séneca, que se centraba en los casos de las cortes de Francia, Inglaterra y Escocia. Entonces, los dos proyectos se complementan y nos permiten obtener unos resultados mucho más amplios, una perspectiva global y mucho más enriquecedora de nuestra investigación.
Y creo que el siglo XVI es un poco el eje de este proyecto, ¿no? Porque fue una centuria donde las mujeres gobernantes disfrutaban de un gran protagonismo.
Sí, efectivamente, el siglo XVI es el protagonista por muchos motivos. En primer lugar, porque como muy bien has indicado, es el siglo de las reinas, es el siglo en el que las mujeres disfrutaron de un protagonismo inusitado en la esfera política, ¿no? En un contexto donde todavía el poder femenino era fuertemente cuestionado. Se consideraba que un gobierno servido por una mujer era antinatural, ilegal y contrario a las Sagradas Escrituras. Pues en este contexto nos encontramos con que son muchas y muy poderosas las mujeres que ejercen el poder, especialmente en la monarquía hispánica, que es la entidad política que más mujeres acoge en el poder a lo largo de esta centuria. Pero en segundo lugar, porque en el siglo XVI, el Renacimiento, pues es mi periodo cronológico, ¿no? Es la etapa en la que yo estoy especializada. Entonces, bueno, pues se dan esas dos circunstancias. Lo cierto es que nos permite el hecho de que tantas mujeres ocupen funciones de gobierno es perfecto para estudiar la construcción y la evolución de esta imagen de poder, que es lo que nosotras analizamos a través de estas medallas retrato.
También se analizan las distintas soluciones adoptadas por las mujeres gobernantes, como tú has dicho, del Renacimiento, pero sobre todo para construir y promover su imagen pública, ¿no? Y legitimar su posición política, porque me figuro que muchas de ellas llegan al poder con el rechazo, ¿no?, de sus súbditos e incluso también con conspiraciones.
Bueno, sí, la verdad es que asumir el poder era complicado, no era una tarea fácil. Las estrategias que emplearon fueron muy diversas y en esto el arte, pues desde luego fue un instrumento muy útil, porque desde luego que algunas tuvieron importantes adversarios a lo largo de todo su reinado, tanto en el 16 como en el 17, ¿no? Y tenemos ejemplos maravillosos que nos demuestran cómo las mujeres construyeron esa imagen para legitimar su posición política. Por ejemplo, Catalina de Medici, por poner un ejemplo, en Francia. Francia, ¿no? Cuando muere su esposo, Enrique II, ella tiene que asumir la regencia por la minoría de sus hijos y es una reina extranjera porque era de origen italiano, era mujer, evidentemente, lo que ya era un problema. No gozaba del favor del pueblo porque este favor residía en la que había sido amante de su esposo, su favorita, Diana de Poitiers, y además tenía que ejercer el poder en un territorio en el que imperaba la ley sálica, que impedía a las mujeres desarrollar funciones de gobierno. Entonces, con un panorama, con un contexto tan sumamente adverso, tuvo que crear una serie de estrategias iconográficas para construir una imagen de poder legitimada, ¿no? Pues, por ejemplo, creó una imagen en la que ella vestiría de luto riguroso, de negro absoluto, y, por ejemplo, no utilizó el blanco y el negro, porque eran los colores de su oponente, Diana de Poitiers. Y creó una imagen que además la vinculaba sistemáticamente a sus hijos.
¿Cuál dirías tú, si te tengo que citar, una de las mujeres o la mujer más poderosa que ejercía más poder en el siglo XVI a través de evidentemente, esas medallas retrato? ¿A quién se veía con más poder, con más autoridad?
Bueno, la verdad es que me planteas una pregunta muy compleja, porque ese poder y esa autoridad, esos dos conceptos distintos pero complementarios, dependen mucho del momento histórico, de la corte en la que se lleva a cabo. Pero bueno, te puedo citar varios ejemplos que me parecen muy representativos, como es, por ejemplo, la reina viuda María de Hungría, gobernadora de los Países Bajos entre 1530 y 1555, que a su muerte se había ganado la reputación de poseer la mente más atenta y vigilante y la mayor capacidad en el arte de gobernar que cualquiera de sus contemporáneos.
Pues ahí nos quedamos, con ese nombre. Noelia García Pérez, responsable del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia. Muchísimas gracias por atendernos y por hablar de este magnífico proyecto relacionado con el poder, el género y la representación a través de esas medallas, retratos femeninas en las cortes del Renacimiento Europeo, Francia, Inglaterra y Escocia. Muchísimas gracias y enhorabuena, de verdad, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo y feliz día.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Tu tranquilidad es nuestra prioridad. Por eso en Vidal Murcia Seguros llevamos 50 años protegiendo lo que más te importa y a quienes más quieres, dando una respuesta rápida y de confianza ante cualquier situación. Infórmate sobre nuestros seguros de hogar, vida y decesos en nuestras oficinas de calle Ricardo Gil 38 en Murcia o en vidalmurciaseguros.es. Vidal Murcia Seguros, porque tú eres importante.
¿Aún no conoces la unidad de medicina estética en Hospital HLA La Vega?
En HLA La Vega podrás realizarte cualquier tratamiento estético rejuvenecedor que necesites con total confianza y seguridad.
Con nuestro respaldo hospitalario y los mejores especialistas en medicina estética, cirugía plástica y dermatología.
Primera valoración gratuita.
Hospital HLA La Vega. 60 años cuidando de ti.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Si te gusta el mundo de la náutica, no te pierdas del 17 al 20 de abril la 13ª Boat Show Puerto Marina de las Salinas. Alquiler y venta de amarres, embarcaciones nuevas y de ocasión, a motor y a vela, motos de agua, servicios náuticos y artículos de pesca. Todas las novedades del sector en la 13ª Boat Show de la región de Murcia, en San Pedro del Pinatar. Más información en marinadelasalinas.es.
Ven y celebra el Bando de la Huerta en el Hotel Barceló Murcia 7 Coronas, con dos ambientes para que elijas el que más te guste. Tapas, raciones y DJ en nuestro bistró sin necesidad de reserva. O menú cerrado en nuestro restaurante con servicio de animación infantil y bajo reserva previa en el 968 21 77 47. No te lo pierdas. Este Bando de la Huerta vive la tradición y saborea la fiesta en el Hotel Barceló Murcia 7 Coronas.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Llega Vamos enseguida a la una del mediodía. Por cierto, que un hombre de 30 años ha sido detenido en Murcia por robar un teléfono móvil, darse a la fuga en monopatín, que esto es lo más curioso, y esconderse en un bar en el que tenía 1.500 euros en efectivo, cuya procedencia no se pudo explicar. La víctima del robo explicó que le quitaron por la fuerza el teléfono móvil mientras paseaba por la zona del barrio de San Antolín de Murcia sobre la una del mediodía. Después acudió a la comisaría del barrio del Carmen para denunciar el hurto. Bueno, pues ya hemos visto otra función más de las que puede ofrecer un patinete, que es huir y escapar, en este caso, de la policía. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido al mediodía de este viernes 11 de abril. Pedro Sánchez ha hablado desde China, donde ha sido convenientemente agasajado por el régimen de Xi Jinping. Y entre otras cosas, el presidente del gobierno ha dicho esto.
La política exterior de España es una política coherente y consecuente. Creemos necesario el seguir avanzando en el establecimiento de unas relaciones sólidas entre China y la Unión Europea.
Es divertido oír hablar a Pedro Sánchez de coherencia. Es un poco como oír hablar a Ábalos de castidad. ¿Es coherente declararse europeísta y pro-chino al mismo tiempo? ¿Es coherente apoyar a Ucrania y al mismo tiempo rendir tributo a Xi Jinping, que es el protector de Putin? ¿Es coherente anunciar un escudo antiaranceles y a la vez poner a España en la diana de Estados Unidos a base de hacer carantoñas a su mayor enemigo? ¿Es coherente que tu ministro de Economía insista en la unidad de acción de Europa y tú te adelantes a von der Leyen por una mísera foto? Para cualquiera que siga actuando con arreglo al principio de no contradicción, ni la política exterior, bueno, ni la interior de España, pueden presumir de coherencia. Pero Pedro tiene una ventaja, que es un político cuántico, un político ya no líquido, sino gaseoso. Un jinete de contradicciones, se pasa la vida cabalgándolas. Alguien más prudente habría evitado levantar el dedo cuando se están rifando las bofetadas de Donald Trump. Alguien más prudente se habría pegado a la estrategia y al discurso de la Unión Europea, en vez de ir por libre a pelotear a los chinos, como ya hizo el año pasado, por cierto, con los aranceles al coche eléctrico, en una decisión que le valió la reprimenda de Bruselas. Pero hay algo más importante que la necesidad de foco de Pedro Sánchez y que sus intentos desesperados por reivindicarse fuera de España ahora que no puede hacerlo dentro. Y eso más importante se llama Europa. Si cada Estado miembro empieza a hacer la guerra comercial por su cuenta, con Meloni en Washington, con Macron llamando al boicot de Estados Unidos, con Orbán más cerca de Moscú y con Pedro en Pekín, entonces saldremos más divididos de esta pausa arancelaria de 90 días. Y si Europa se fragmenta en posiciones divergentes, seremos presa fácil de la sed de poder de Estados Unidos, de China y de Rusia. Es verdad que Sánchez ha intentado bajar el perfil retórico, todo lo que ha podido, en la rueda de prensa. No ha atacado a Estados Unidos, menos mal, y ha preferido hacer un canto al multilateralismo en plan discurso por la paz de Miss Universo. Y mejor así, El problema es que en este caso la foto es el mensaje. Y posar con Xi Jinping cuando el secretario del Tesoro estadounidense acaba de advertirte que el acercamiento de España a China es como cortarse el cuello, pues no parece la maniobra más oportuna de política exterior. Mira, un viejo proverbio africano dice que cuando dos elefantes se pelean es la hierba la que sufre. Y la hierba, el jardín, es Europa. La guerra arancelaria entre Estados Unidos y China la vamos a padecer todos. Hoy mismo Pekín ha anunciado una represalia del 125% a los productos americanos. Pero hay algo mucho peor que los daños colaterales de una pelea entre elefantes. Y es peor intervenir y tomar partido por uno de los dos. Eso significa el inoportuno viaje del presidente del gobierno de España. Ahora más vale que la Casa Blanca nos siga considerando un actor irrelevante, porque como nos preste atención, será para pisarnos.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Eva Revenga.
El helicóptero que se estrelló en el río Hudson, Nueva York, ya ha tenido varios accidentes en los últimos años. En él han perdido la vida los españoles Agustín Escobar, su esposa Merce Camprubi y sus tres hijos de 11, 5 y 4 años. El aparato pertenecía a la empresa turística New York Helicopter Tours y todo apunta a que perdió las aspas en el aire antes de caer al agua. Así han recibido a la exconsejera de Justicia e Interior del Gobierno valenciano y a su entonces número 2, Emilio Argüeso, los afectados por la dana a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia. Salomé Pradas ha admitido entre sollozos que no tenía experiencia en la gestión de emergencias y ha cargado contra los técnicos y el Gobierno central por la falta de coordinación. Y el Papa mejora en sus condiciones tanto motoras como respiratorias, como se ha notado con las salidas de los últimos días. La oficina de prensa de la Santa Sede señala que Francisco continúa con la terapia farmacológica y la fisioterapia motora y respiratoria, mientras que en lo que respecta a los demás aspectos clínicos permanece estacionario con ligeras mejorías, también en la auscultación de los pulmones.
Y viernes de Dolores, estamos en el primer día de la operación salida de Semana Santa, así que vamos a ver cómo están hasta ahora las carreteras. DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de varios accidentes. Cortada en Lleida la AP2 en Montelui de Lleida en dirección Barcelona. También en Valencia está cortada la A33 en la Font de la Figuera en dirección a la autovía 35. Y más accidentes en Álava, la AP1 Armiñón sentido Vitoria. Ya en Vizcaya la A8 en Basauri hacia San Sebastián. En Toledo en la A4 en Madridejos en dirección Córdoba. También en Valladolid en la A6 a su paso por San Vicente del Palacio sentido Galicia. En Barcelona en la AP7 en Subirach hacia Tarragona. Y también en la salida por la 2 en San Joan Despí, también en Alicante, en la 70 en Orgegia, dirección Elche. Tráfico denso también por accidentes en Málaga, en el entorno de Fuengirola, en la autovía 7 hacia la capital malacitana y uno más en Mallorca, en la MA19, a su paso por Campastilla, dirección Palma. A margen de todos estos accidentes, tráfico lento en las salidas de Madrid, por la 3 en Rivas, a 4 Butarque y Pinto, a 42 Getafe, a 5 Arrimolinos y la 6 en el entorno de El Plantío.
Y en los deportes, desestimada la impugnación del partido entre Osasuna y Barça. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Osasuna impugnó el partido de Liga que perdió ante el Barça por presunta alineación indebida de Íñigo Martínez, pero la respuesta ha sido negativa, Alberto Sanz.
El Club Atlético Osasuna ha recibido esa respuesta negativa que mencionas. No están conformes con la decisión y la intención ahora mismo del Club Rojillo es la de recurrir a apelación y seguir peleando los puntos de ese partido frente al Barça.
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, lleva a la justicia ordinaria la salida de Vigo como sede del Mundial de Fútbol 2030 y podemos tener semifinal española en el torneo de Monte Carlo, porque ya se ha metido Alejandro Davidovich, que jugará mañana con el ganador del Alcaraz, Arthur Fils, que ha comenzado hace unos minutos. Ya le ha roto el servicio el francés al español.
Gracias, Muni.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Seguro que todos los oyentes saben que durante estos días se ha estado celebrando en Madrid el Salón Gourmet, pues con un montón de protagonistas y de productos maravillosos que han sido, pues eso, los indiscutibles. Vamos a hablar con nuestra invitada. Ella es gerente de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, Teresa Pérez. Teresa, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? Se han dado cita, lógicamente, además de un montón de público, pero es verdad que los aceites de oliva han convertido su stand en un escenario muy especial dentro de esa edición que, como decíamos, terminaba ayer de Salón Gourmets. Bueno, hablamos del aceite de oliva como uno de los grandes, ¿no?, de nuestra gastronomía en España.
Así es un producto emblemático, es un producto que abandera nuestro sector agroalimentario en todo el mundo, que no puede faltar en un salón como el Salón Gourmet. Nuestra presencia ya se ha hecho algo casi, no te digo ya solo obligada, sino que se espera año tras año y que, bueno, pues hemos conseguido volver a hacer un esfuerzo adicional y superarnos con varios temas dentro de nuestro stand, pero uno de ellos ha sido esa oleoteca del aceite de oliva virgen extra con más de 600 referencias de aceites de oliva virgen extra que se producen en todo el país y que han ido saliendo a cata en una amplísima mesa de cata donde había rotaciones de más de 50 aceites simultáneamente para poder degustarlos, compararlos, catarlos, preguntar por ellos y documentarse. Uh-huh. Así
claro,
que
Teresa,
mucha afluencia de público y mucha rotación.
Claro, porque además hablamos del aceite de oliva que se hace aquí en España. ¿Qué lo diferencia de otros aceites de oliva?
Bueno, a ver, lo primero es que tenemos las garantías de máxima calidad a nivel europeo, desde a nivel mundial, si hablamos a nivel mundial, Europa tiene los estándares de calidad más exigentes. España, ¿qué ofrece? Pues tiene más de 200 variedades de aceituna autóctonas diferentes de las de otros países, con sus gamas de aromas y sabores característicos y que luego además se pueden combinar entre ellas, con lo cual da una riqueza amplísima. Y luego somos el líder mundial en producción, es decir, somos el lugar donde nace el aceite, somos el almacén donde quien quiera consumir aceite de oliva debe venir a buscarlo.
La verdad es que no tenemos nada que envidiar a otros productos. El aceite, como decíamos, se ha convertido en toda una experiencia, en este caso también en esta feria, ¿no? Pues precisamente, como decía Teresa, con más de 600 referencias, que son referencias de aceite de oliva.
Sí, son unas pocas, pero hay muchas más que esas todavía, pero es impresionante ver además cómo evolucionan año tras año las presentaciones, cada vez más atractivas, más novedosas, porque es verdad que degustamos los aceites con la nariz y con la boca, con el aroma y el sabor, pero también con la vista, que es lo primero que nos entra cuando vamos a comprar un aceite. Por lo tanto, es verdad que, siendo un sector tan amplio, pues cada una de las entidades que comercializa el producto pues trata de contar su historia y de reflejarla en esos envases, en esas etiquetas, que, repito, cada vez las hacen más atractivas y lo convierten también en el regalo perfecto, que no nos cansamos de decirlo, que regalar aceite de oliva virgen extra es acierto seguro.
Teresa, creo que además, en bares y restaurantes el aceite de oliva ya correctamente envasado y etiquetado de forma individual, que eso llegó con la pandemia, pero llegó para quedarse afortunadamente, ¿no? Pero también desde Aceite de Oliva Español lanzan un mensaje muy claro tanto al sector de la hostelería como al propio consumidor, y es cómo debe servirse siempre el aceite de oliva.
Así es. Nosotros en el último año, pues bueno, detectamos que empezaban a verse algunos establecimientos que olvidaban esa obligatoriedad que existe desde 2014, que es de presentar en las salas de restauración los aceites de oliva perfectamente envasados y etiquetados, con un tapón irrellenable, con un cierre inviolable que pierde la integridad en el primer uso, para garantizar que lo que ofrecemos al consumidor tiene no solo las máximas garantías de seguridad alimentaria y de calidad, sino además que, bueno, podemos saber más de ese producto, quién lo ha producido, de qué variedad es, de dónde proviene, es decir, que se convierta en un soporte informativo para el consumidor. Por lo tanto, hagamos una experiencia todavía más valiosa. Esto favorece y beneficia en primer término al consumidor y también a los establecimientos que mejoran también su imagen. Pensemos también que España vamos a recibir este año cerca de 100 millones de turistas. De esos 100 millones de turistas, más de un 20%, o sea, 20 millones de turistas nos visitan por nuestra gastronomía. Y tenemos una oportunidad de oro para que a través de nuestra gastronomía podamos encumbrar a los aceites de oliva como lo que son pilar fundamental de la dieta mediterránea, que no pueden faltar, y hagamos de ellos también bandera país, porque somos, como te decía al principio, líderes mundiales y tenemos que ejercer ese liderazgo en todas las oportunidades que tengamos. Por lo tanto, es al final un win-win, es algo que va a beneficiar a todos, consumidores, hostelería y sector.
Hace unos meses, crisis y demás, ¿no? El aceite de oliva se disparó a nivel cesta de la compra, lógicamente, pero es que al final es un producto que no puede faltar. La pregunta es, ¿el aceite de oliva virgen, Teresa, es el mejor aceite que podemos utilizar, en este caso, en casa?
A ver, correcto. Las categorías comerciales, y vamos a recordarlo para los oyentes, en los lineales podemos encontrar dentro de la familia de los aceites de oliva el aceite de oliva virgen extra, que es el top de la categoría, la máxima calidad, donde vamos a disfrutar más de los aromas y sabores. En el segundo escalón estarían los aceites de oliva vírgenes, que tienen un poquito menos de calidad que el virgen extra. Ahí ambos, tanto el virgen como el virgen extra, son 100% zumo de aceituna. Es el aceite que se obtiene directamente del fruto mediante procedimientos mecánicos y no tiene absolutamente nada más. Y el tercero, el hermano pequeño de la categoría, es lo que se conoce como aceite de oliva, que contiene exclusivamente aceite de oliva refinado y aceites de oliva vírgenes. Es decir, la mezcla de un aceite refinado de oliva con esos vírgenes que son zumo de aceituna, que es ideal también para cocinar. ¿Por qué? Porque recordemos que los aceites de oliva tienen una composición de ácidos grasos rica en ácido oleico, que le da muchísima estabilidad en alta temperatura y por lo tanto no solo es ideal los aceites de oliva para consumir en frío, sino también en caliente. Por lo tanto, esta es la familia de los aceites de oliva que podemos encontrar en los puntos de venta y cada uno pues adaptado al uso que vayamos a hacer o al gusto del consumidor, por supuesto, y también del bolsillo, como mencionabas.
Teresa, los otros aceites que también se utilizan pues sobre todo para freír, a lo mejor patatas, cositas, los aceites de semillas o de girasol y demás, quiero decir, ¿es conveniente utilizarlos o no deberíamos utilizarlos?
A ver, ¿qué pasa? Son aceites más económicos. Los costes de producción de los aceites de semillas son mucho más bajos. Pensad que precisamente el aceite viene de la semilla, no viene de un fruto. Las semillas se pueden almacenar, cosecharlas, se hace con una cosechadora, está todo mecanizado, necesitas menos mano de obra. Puedes almacenar las semillas y obtener el aceite en otro momento. El aceite de oliva no es así. El aceite de oliva pues es estacional, quiero decir, es un fruto, hay que recolectarlo en el momento óptimo de maduración, hay que procesarlo en ese preciso momento para que no pierda calidad, hay que almacenarlo para preservar toda su calidad y requiere muchísima mano de obra tanto para la recolección como para lo que es la poda. Por lo tanto, partimos de un producto que tiene un precio más alto, pero también que tiene unas cualidades y unas propiedades mucho mayores que las de las semillas y que también esa estabilidad a altas temperaturas es mayor y que va a permitir más usos. Cuando vamos a hacer el uso en caliente, por ejemplo, para sí. una fritura en profundidad, como me decías, es claro, bueno, es que un aceite de semillas es más barato,
claro.
ya, pero es que un aceite de oliva, si tú lo manejas bien y lo cuelas, lo filtras y lo mantienes limpio, vas a poder usarlo varias veces.
Varias veces,
por tanto,
sí.
a lo mejor eso que pensabas, que resulta que te salía más caro, no, te sale igual de barato, incluso más. A nosotros nos han contado algunos restauradores que ellos mismos de su experiencia se han sorprendido cuando dieron el paso de sustituir otros aceites de semilla por aceites de oliva y se dieron cuenta que haciendo números,
sí.
a la larga les salía mejor. Entonces es una cuestión de que a veces nos puede más el ticket del precio de la botella, que nos parece que va a ser más barato,
uh-huh.
pero también tenemos que tener en cuenta lo que nos ofrece
claro.
y las oportunidades y la forma de uso.
Claro, y cómo lo vamos a utilizar. En cualquier caso, sigue siendo importante comprar calidad, mirar las etiquetas, no tender a confundirnos, porque como bien ha dicho Teresa, hay un poco el top de los tres aceites, ¿no? Aceite de oliva virgen, aceite de oliva virgen extra, que es el mejor, y luego pues están esos aceites que vemos como que pone aceite de oliva refinado, ¿no? No es malo el tercero, pero bueno, además ahora aprovechando que ha bajado otra vez el precio del aceite de oliva, pero intentar siempre buscar aceites de oliva de calidad, eso sí.
Sí, por supuesto. A ver, siempre que podamos, la
sí.
calidad, y en ese caso en un producto tan noble como es el aceite de oliva, que no lleva nada añadido, pues nos va a ofrecer todas sus propiedades. Los vírgenes tienen mayor contenido en antioxidantes naturales, mayor más esas propiedades, esos beneficios que vienen en los componentes minoritarios, los vamos a tener quizá en mayor medida. El aceite de oliva, que llamábamos, que viene de la mezcla del refinado del virgen, una grasa súper estable, buena para cocinar y que, lógicamente, pues si queremos ir equilibrando y que no nos salga tan cara esa cesta
sí.
de la compra, pues perfecto también para esos usos en caliente.
Pues ya lo saben, el aceite de oliva es mucho más que un ingrediente y de ello hemos hablado con Teresa Pérez, gerente de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, que, por cierto, es una organización, Teresa, sin ánimo de lucro, ¿no?, que forman diferentes entidades representativas del sector del aceite de oliva español.
Así es, organización sin ánimo de lucro que la componen todas las asociaciones a nivel nacional representativas de la cadena de valor del aceite de oliva, desde los productores, las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas, las almazaras industriales, los envasadores, los exportadores, todos ellos en una misma mesa para trabajar, para promocionar el aceite de oliva español en todo el mundo.
Bueno, que esa es otra que se me olvidaba y no quiero dejarlo atrás, Teresa. Desde que se coge esa aceituna hasta que esa botella de aceite llega a nuestra casa, ahí hay un trabajo.
Sí, bueno, el primer trabajo es eso, no solo la aceituna, hay que procesarla, transformarla, hay que preservar la calidad del aceite que obtenemos. Y, por supuesto, luego proceder a envasarla y distribuirla y hacerla llegar a los consumidores de todo el mundo. Repetimos, estamos hablando
sí.
de un producto global del que somos líderes mundiales. No de muchas cosas podemos decir que España es líder mundial. Del aceite de oliva sí lo podemos decir alto y claro porque, además, somos líderes
sí.
Con mucha ventaja respecto al segundo en producción y comercialización. Por lo tanto,
¿quién son los segundos? Teresa.
Bueno, los segundos pues depende del año. Ha habido muchos años que ha sido Italia, uh-huh. Ha habido algún año que había sido Túnez. Este año el segundo va a ser Turquía.
Ajá.
Pero pensar que España va a producir esta campaña más de 1.400.000 toneladas y el segundo va a producir en torno a 400.000 toneladas. Es decir, tenemos 1.000.000 de toneladas de diferencia de producción con respecto al segundo productor mundial.
Pues a consumir, a respetar el aceite de oliva y respetar me refiero que cuando lo paguemos, que pensemos lo que estamos pagando, ¿no? Que, bueno, no es un lujo, es una necesidad y es un alimento de primera. Pues lo dicho, Teresa Pérez, gracias por estar aquí hoy con nosotros.
Pues muchas gracias por ayudarnos a transmitir que los aceites de oliva nos dan mucho por muy poco y, como decías, hay que cuidarlos, respetarlos y disfrutarlos sobre todo.
Efectivamente, porque una buena tostada de pan, un pan rico con un chorrito de aceite de oliva, eso no tiene precio. Teresa, gracias, buenos días, hasta luego.
Muchas gracias.
Adiós, adiós. Vamos directamente hasta San Javier para también unirnos allí a la actualidad de este municipio con Maite.
Y que me gusta llevarles a San Javier en este Viernes de Dolores. Se prepara todo para la Semana Santa, por supuesto. Tenemos un fantástico tiempo por delante para disfrutar y para disfrutar seguros. Hablamos hace unos meses de vigilancia y que evidentemente, bueno, pues esas cámaras creo que ya están activas y funcionando. José Miguel Luengo, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Encantadísimo de saludarle en este momento en el que nuestros municipios se ponen más bonitos que nunca con la Semana Santa, ¿no?
Pues sí, la verdad que estamos deseando celebrar todo lo que he programado durante estos días y bueno, con la mayor seguridad también.
Que es importante que todo el mundo que llegue y que todo el mundo que viva allí, que todo el mundo que pase estos días, que seguro que vamos a pasar casi todos, disfruten de esa seguridad porque hablábamos hace unos meses de ese sistema de videovigilancia que se iba a instalar y el martes hicieron ya una visita.
Sí, el martes en el cuartel de policía municipal de San Javier hicimos una visita para ver la instalación de las pantallas, las cuales la policía municipal de San Javier gestiona la videovigilancia del Parque Almansa, el parque más emblemático del municipio de San Javier, que saben que lo hemos renovado hace poco de manera integral, creando también un teatro de invierno y que tiene que estar perfectamente cuidado. Y para eso, pues hemos implementado este sistema de videovigilancia que está controlado por la policía local. Además, con una señalización muy visible también de parque vigilado. Y este es un primer paso que viene también de la mano de una inversión de 750.000 euros en videovigilancia en todo el municipio de San Javier, todas las pedanías, donde se instalan 150 cámaras más y, bueno, ya está el procedimiento de adjudicación pues pendiente para firmar contrato ya con la empresa adjudicataria y esto, bueno, pues va a ser muy positivo para los vecinos del municipio de San Javier en cuanto a su seguridad se refiere.
Evidentemente, bueno, pues supongo que la experiencia del martes, todo correcto, todo avanzando.
Absolutamente, además también, bueno, un efecto disuasorio que es fundamental, toda esa cartelería indicando que la zona, bueno, pues goza de un sistema de videovigilancia que tiene que hacer que, bueno, pues quien considere que este parque o el municipio de San Javier es un lugar idóneo para hacer práctica al margen de la ley, pues vea que se ha equivocado o de parque o se ha equivocado de municipio. Ese efecto disuasorio pues también lo buscamos con la implantación de estos sistemas. Para eso se hacen esas inversiones en Tura, en ese espacio verde maravilloso que está a disposición de todas las familias, de toda la gente del municipio de San Javier, y el que vaya allí a generar otro tipo de ambiente, pues se ha equivocado y además, bueno, pues tiene que saber que es un sitio incómodo para esa.
No, pues eso, que queden avisados y sobre todo que quede avisado todo el mundo que nos esté escuchando, que además en estos días seguramente nos sintonizan muchos turistas que están por la zona, que San Javier, es que iba a decir, tiene su festival de jazz porque lo acaban de presentar, pero tiene tantas cosas para ver, para disfrutar y para sentir, y no nos olvidamos de los aviones.
Bueno, pues tenemos el show más importante de Europa de este año 2025. No podía ser menos porque se celebran los 40 años de la Patrulla Águila, y ahí vamos a tener a todas las patrullas que son amigas amigas de la patrulla Águila, que es muy difícil tener a la patrulla francesa, la italiana, la inglesa, todas juntas en un mismo festival. Eso y algunas aeronaves también, pues que siempre generan el tan llamado el efecto wow entre todos los participantes, ¿no? Uh-huh. Así que 14 y 15 de junio en las playas del Mar Menor, en Santiago de la Ribera, podrán disfrutar de uno de los espectáculos más importantes que se han visto jamás en esta zona.
Sí, es que yo lo digo, cuando llega el tiempo, el buen tiempo, el sol y demás, San Javier se convierte en una cita fija, y eso que en invierno también tiene. Lo que pasa es que como no podemos viajar todo el año, pues vamos a aprovechar primavera y verano para disfrutar de todos esos maravillosos eventos. Alcalde, muchísimas gracias y hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias. Feliz Semana Santa.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier. Más cerca ahora con COPE Murcia.
Quesos Ameco. Queso fresco artesanal elaborado a diario. Visita nuestra web quesosameco.com y haz tu pedido. Envíos a domicilio sin compra mínima. Quesos Ameco. El sabor de lo natural.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. Fundación Seneca.
Una investigación española descubre que la anulación de la proteína FKBP51 detiene el Parkinson y ayuda a mejorar la motricidad en modelos animales. Este hallazgo abre una vía al tratamiento de lo que es el segundo trastorno neurodegenerativo más común en humanos y que cada 11 de abril se conmemora el Día Mundial del Parkinson. A pesar de los avances en el desarrollo de terapias para controlarlo, todavía no existen estrategias para prevenir o ralentizar la progresión de esta enfermedad. Por lo tanto, es fundamental impulsar estudios orientados a identificar nuevos tratamientos neuroprotectores para estos pacientes. El estudio desarrolló un modelo de ratón que replica los mismos mecanismos moleculares en el cerebro de pacientes con Parkinson, como la acumulación de neuromelanina. En su modelo de roedor humanizado, los científicos vieron que esta proteína aumentaba con el envejecimiento y el Parkinson, lo que significa que su anulación podría crear una nueva línea de investigación terapéutica. Esta proteína participa en el plegamiento de proteínas y su sobreexpresión se ha asociado a procesos de neuroinflamación. En este estudio se observa que su inhibición protege a las neuronas dopaminérgicas, reduce la neuroinflamación, mejora la función motora y frena la progresión del Parkinson.
Mañana, más ciencia con Fundación Seneca, Agencia de Ciencia y Tecnología Región de Murcia.
Cada familia es un mundo, pero todas caben en Ibiza. Desde pequeños aventureros hasta adolescentes, Ibiza tiene planes para todas las edades y preferencias. Deportistas, curiosos, marineros, intrépidos. Emprender vuestras próximas vacaciones en la Isla Blanca es un juego de niños. Disfruta de la Ibiza más familiar con garantía de calidad de Ibiza Family Moments.
Mi hijo tiene los dientes torcidos. ¿Qué debo de hacer? Esta es una pregunta que muchos padres se hacen a diario. La solución principal en estos casos es la ortodoncia. Y para conocer más sobre este procedimiento y los nuevos avances, hoy conversamos con la doctora Encarnación Julián Belmonte, que es ortodoncista de Vitalden. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
¿Por qué es importante que nuestros hijos tengan una dentadura bien alineada?
Tener una dentadura bien alineada es fundamental para evitar problemas de salud. Además, al mejorar la estética, se sienten más seguros y tienen más confianza en sí mismos.
Una pregunta que harán también muchos padres. ¿A qué edad debemos de llevar a nuestros hijos al ortodoncista?
Sobre los 6 años. A esta edad, la mayoría de los futuros problemas de ortodoncia pueden detectarse y tratarse, incluso si los niños todavía tienen dientes de leche. La respuesta ósea en esta etapa es mucho más eficaz.
Y doctora, para los adultos que no han tenido la facilidad de ir antes, ¿qué tratamientos existen?
Tenemos diversas opciones. Los brackets metálicos, una ortodoncia más tradicional y económica. Luego tenemos los brackets de zafiro, transparentes y discretos. Y por último, la ortodoncia invisible. Esta última es la que mejor acogida está teniendo entre nuestros pacientes, concretamente por ser estética y cómoda. Además, hemos lanzado nuestros simuladores de sonrisa 3D, donde podrás ver cómo queda tu sonrisa antes de iniciar tu tratamiento.
Muchas gracias, doctora. Yo solamente recordar que nuestros pacientes pueden pedir cita en el 900-103-299. Vitalden, porque tu boca es todo.
un consejito. Este jueves, viernes y sábado no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Tu tranquilidad es nuestra prioridad. Por eso en Vidal Murcia Seguros llevamos 50 años protegiendo lo que más te importa y a quienes más quieres, dando una respuesta rápida y de confianza ante cualquier situación. Infórmate sobre nuestros seguros de hogar, vida y decesos en nuestras oficinas de calle Ricardo Gil 38 en Murcia o en vidalmurciaseguros.es. Vidal Murcia Seguros, porque tú eres importante.
IMED Hospitales, tu nuevo hospital privado en la ciudad de Murcia. Un moderno centro equipado con la última tecnología médica y todas las comodidades para el paciente. IMED Virgen de la Fuensanta colabora con todas las compañías aseguradoras de salud. Estamos junto al Centro Comercial Zaraiche, en la avenida Juan Carlos I. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Recuerden que la operación de tráfico salida Semana Santa comienza en, pues, hora y media, a las 3 de la tarde. Por favor, precaución en las carreteras.
De la náutica, no te pierdas del 17 al 20 de abril la 13ª Boat Show Puerto Marina de las Salinas. Alquiler y venta de amarres, embarcaciones nuevas y de ocasión, a motor y a vela, motos de agua, servicios náuticos y artículos de pesca. Todas las novedades del sector en la 13ª Boat Show de la región de Murcia, en San Pedro del Pinatar. Más información en marinadelasalinas.es.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y vamos también a buscar la actualidad en la Ciudad del Sol, aunque hoy Sol me temo que poco, hablamos de Lorca, porque ya cuenta con el primer concurso de escaparates, lógicamente relacionados, José Ángel Ayala, con la Semana Santa.
Así es, Carmen, en Lorca también se pone en marcha esta iniciativa, la del concurso de escaparates de la Semana Santa, que se dirige a todos los comercios locales para que customicen sus escaparates con la temática de esta celebración. En concreto, este concurso de escaparates se dirige a los comerciantes que pueden participar activamente decorando sus escaparates con motivos relacionados con la Semana Santa, es decir, bordados, imágenes, referencias a los pasos, colores de las cofradías, todo aquello que transmita el espíritu de la que sin duda es la mejor Semana Santa del mundo. Así lo destacaba la concejal de Comercio del Ayuntamiento de Lorca, Maite Martínez.
Como todos sabemos, nuestra Semana Santa no es solo una celebración religiosa, sino una manifestación cultural única, reconocida a nivel nacional e internacional. Es el alma de nuestra ciudad, una tradición que nos enorgullece y que atrae cada año a miles de visitantes. Por eso queremos que el comercio de Lorca participe activamente y muestre su implicación con esta herencia tan valiosa. Invitamos a todos los comercios del municipio a decorar sus escaparates con motivos relacionados con la Semana Santa lorquina, bordados, imágenes, referencias a nuestros pasos, colores de nuestras cofradías, todo aquello que transmita el espíritu de la que sin duda es la mejor Semana Santa del mundo. Queremos que al pasear por nuestras calles, tanto lorquinos como visitantes sientan que Lorca vibra con esta celebración en cada rincón y que el comercio está vivo, comprometido y orgulloso de su cultura.
Es una iniciativa que ha tenido gran acogida por parte de los comerciantes. El comercio local no es solo el motor económico, sino también el reflejo de la identidad lorquina. Y son muchos los que ya habitualmente pues iban decorando todos sus escaparates, los establecimientos, los interiores de sus negocios los iban decorando pues con esos elementos característicos de la Semana Santa de Lorca. El concurso tiene una forma de unir tradición y actividad comercial y de recordar que los escaparates también cuentan historias y emocionan. Además, del reconocimiento público, porque va a haber premios para los mejores escaparates, valorando tanto la originalidad como el respeto a los elementos tradicionales de la Semana Santa.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Si te gusta el mundo de la náutica, no te pierdas del 17 al 20 de abril la 13ª Boat Show Puerto Marina de las Salinas. Alquiler y venta de amarres, embarcaciones nuevas y de ocasión, a motor y a vela, motos de agua, servicios náuticos y artículos de pesca. Todas las novedades del sector en la 13ª Boat Show de la región de Murcia, en San Pedro del Pinatar. Más información en marinadelasalinas.es.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pasado no vuelve jamás, mira la gente cómo sigue su curso al andar. Es el camino, no lo debes olvidar, que alguna puerta se abrirá. Mira el presente, si has pesado en mirar para atrás, la vida sigue, da muchas vueltas, jamás parará. Es el camino, no lo debes olvidar, de alguna puerta.
Seguro que a muchísimos de nuestros oyentes, estoy convencida, les suena la música y la voz de esta mujer, de esta chica, de esta mujer, ya es una mujer como yo. Estábamos hablando a micrófono cerrado, yo creo que conozco a Susana Rey desde que yo estoy aquí, desde el año de la marinera, 1995. Pues ese es el mismo año en el que ella empezó con la música y se puede decir que es de esas personas que se lo ha currado, pero a pie de, o sea, a golpe de pie, de ir pateando puertas, discos, hacérselo prácticamente todo ella solita, y que ahora está intentando colocar su micrófono, que parece nueva en esto. Susana, buenos días.
¡Ay, que te quiero, Carmen! ¡Que te quiero mucho!
Me parece nueva. ¿Estáis mirando el micro? Si estás harta de hablar por micrófonos y de estar en emisoras y de contarnos a toda la gente de Murcia cómo ha sido tu carrera. 30 años, Susana, se dice pronto, ¿eh?
La verdad que sí, ¿eh? Que pasa el tiempo rápido. Lo digo rápida, que este domingo estaré a las 7:30 de la tarde en la Puerta Falsa. Uh-huh. Quedan poquitas entradas y vienen artistas invitados este domingo.
Bueno, hay que decir que lo que presentas este domingo es...
Presento el amor como bandera.
Que es el tema, si no me equivoco, bueno, el tema que estamos escuchando.
Esto es, que es importante estar enamorado, enamorado, pero aparte de tener amor, bienaventurados todos los enamorados, pero también enamorada de las plantas, de hacer cosas, de no quedarte quieto, de moverte, de rodearte de gente que te dé alegría y positividad. Y de mejorar nuestra parcela, ser mejores personas. Esa es la idea para cambiar el mundo y de eso habla este disco.
Este disco. Decía yo que te lo has currado desde el principio prácticamente sola. Cuando digo sola, me refiero que la industria de la música es muy complicada.
Mira, a ver, yo no sé cómo funciona el mundo de la música. No tengo ni idea. Lo que sí puedo decir que una zagala de Murcia... Nacida en La Arboleja, de padre arbolejero y de madre lorquina, tenía una ilusión por tocar que era una locura. En mi casa siempre había discos de vinilo de miles de músicas, ya sea flamenco, pop, Miguel Ríos, Rocío Jurado, yo no sé, Bob Dylan, que me gustaba a mí Bob Dylan. Y entonces yo, gracias a mis padres, mi padre tocaba la guitarra, tenía un grupo a los 18 años que se llamaba Los Diablos Azules. Y mi madre era muy bailones. Si a mí me parió mi madre un 25 de diciembre bailando en una fiestaca en La Arboleja con mi padre tocando la guitarra y todos los arbolejeros allí armando la parda. Y luego era Auroro, que ese luego se iba mi padre con las bandurrias de pequeñico. Me viene en la sangre.
Has mamado desde pequeñita.
Yo no controlo la industria, no sé
sí.
cómo... Yo
sí, bueno, pero escúchame, no controla la industria, no has tenido mucho apoyo de la industria a nivel nacional, pero ahí estás, ¿eh? De 30 años después.
A ver. a puerta cerrada he distribuido personalmente 30.000 copias distribuidas como músico independiente, yendo a carnicerías, pajarerías, a todos los comercios. Una vez me equivoqué, una tarde de en Alicante, un pueblo de Alicante, Carmen, me equivoqué, me metí en un puticlub por la tarde, esto es cierto, real, como la vida misma, que mi madre estaba esperándome en el coche, y yo vi una señora muy guapa y muy graciosa, con la minifalda muy corta, digo, no sé dónde he entrado, y digo, buenas tardes, soy Susana Rey, una cantautora, que me he financiado mis discos, ¿me queréis comprar un CD? Preciosa, le firmé un disco, me he encontrado con gente en el camino maravillosa, sobre todo por Alicante, Almería, Murcia y los pueblos de Murcia. Sí. También he vendido CDs en Madrid y he tocado en Libertad 8 de Madrid, Clamores de Madrid, el Palacio Longoria de Madrid, en Barcelona la Sala Mompou.
O sea que sí, sí. Que
lo he corrido
que
todo.
Lo has corrido todo.
Como una hormiga, soy una hormiga. Y tengo que agradecer, mamá, gracias, 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 gracias por respetarme, por no tirarme por la ventana, por entender mi carrera, porque mi madre me ha acompañado a todos los conciertos. Yo estaba como una marquesa en Mafre en el año 90, y, pues, muy jovencita, pero el 2 de enero del 95 sufrí un accidente de tráfico muy gordo con mi padre, mi madre, todos, éramos tres. Íbamos a ver a mi hermano a Caravaca. Y después de ese accidente de tráfico, digo, ay, señorcico, la vida son dos días, yo no sé qué será de mi vida. Digo, yo quiero ser cantante.
Pero yo me quiero dedicar a lo que me gusta.
Y entonces,
¿no?,
con la indemnización del seguro, me pagué mi guitarra, mi Gibson americana preciosa y un equipo Fender. Y entonces recorrí todos los garitos de España haciendo conciertos y distribuyendo copias. Y mi madre me acompañó a su disgusto, porque ella no quería que yo fuera cantautora, ella quería que estuviera en Mafre, en la oficina, hecha una reina. No tira por la calle como las locas ahí en la música. Pero es que yo adoro mi trabajo, me gusta cantar.
Tenías clarísimo lo que querías hacer y lo que te gustaba, y te tiraste para adelante como hay que hacer, porque al final los sueños hay que perseguirlos. Este domingo, además de presentar ese nuevo trabajo, Susana, vas a estar acompañada de un montón de gente que ha querido estar ahí contigo, ¿no?
Pues mira, viene gente muy preciosa que han pagado hasta la entrada para ir a verme a mí, entre ellas la gran Sara Zamora, que yo fui a verla a su concierto a la puerta, pagué la entrada y cuando me vio, ¡ah, eres Susana Rey! Nos dimos un abrazo inmenso y te iré a tu concierto. Va ella y su precioso novio, también van los Ases, los sí. Pérez de los Secon, van también. Va también de artista invitado Chema Espejo. Va de artista invitado ¿cómo es? Fede Espinosa, el rockero Fede Espinosa también va. Va mucha gente de artista invitada, van poetas, va la gente de Trotamundos, Plantaterapia, y también van mis queridos caminantes. También va
todo esto,
Juan Antonio Cortés de Caminantes, que también le manda a los caminantes un abrazo inmenso.
Todo
¡viva
esto,
el senderismo!
Además, de verdad, qué bueno es para todo. Esto es el domingo, ¿a qué hora la puerta falsa,
este
Susana?
Domingo a las 7:30... Ahí estaré en la puerta falsa.
¿Con tu guitarra?
Con mi guitarra acústica y mis artistas invitados y la gente preciosa que va a ir a verme.
Susana, ¿cómo han sido estos años? Porque me imagino que también te habrás encontrado con muchos obstáculos, ¿no? Es que no es fácil.
Que va a ser fácil, es súper difícil. Mira, las salas son muy caras, alquilarlas. Muy caras, carísimas. Cada sala en la que tocas tienes que alquilarla y luego poner una entrada. A veces sale muy bien y a veces no tan bien. Pero todos los trabajos vocacionales, todos los trabajos vocacionales, cuando son de vocación, si los dejas, mueres, entristeces. Entonces, como lo mío es vocacional, ya sé que la vida es difícil, ya lo sé, pero habrá que caminar, Carmen.
La verdad es que yo es que la veo tan positiva que je, alucino. Pero bueno, yo creo que eso es bueno y a la vez es contagioso, ¿no? El tener tanta energía, el no haberte dado por vencida, porque no sé si realmente, Susana, has podido vivir de tu carrera, de tu verdadera vocación, o lo has tenido que compaginar con otras cosas.
Vamos a ver, yo tengo que decir que yo no os voy a engañar. Yo vivo con mis papis, vivo con mis padres. Yo no tengo casa propia, vivo con mis papis.
Bueno, como tanta gente.
Vivo con mis papis, a mis años que tengo bastantes. O sea, no, yo puedo, pues eso, hacer conciertos, sacarme CDs que me he autofinanciado cuatro, Pero queridos, que yo no estoy millonaria, para nada. Y tengo que agradecer que a mí, mis lentejas, mi cocido y mis platos de cuchara, gracias a Dios, no me faltan, porque tengo un pedazo de madre, a un pedazo de padre y a un pedazo de hermano que lo adoro y para mí son el centro de mi universo.
Claro, pero como tú dices, pero has tenido también quizá que renunciar a otras cosas a lo mejor para poder dedicarte a la música, porque es caro, yo creo que es carísimo,
carísimo,
¿no? Es carísimo. Y luego ya, por supuesto, el encontrar...
Es súper caro, mira. Yo estoy... Mi disco está en todas las plataformas digitales.
Eso iba a decir. Antes
en todas.
De, ¿dónde
en
se
todas.
Puede conseguir?
Apple Music, Spotify, YouTube, en sí. todas las plataformas. Pero si tú quieres promocionar esos discos, tienes que pagar claro. un pastizal a esas plataformas. Y yo no me lo puedo permitir. Lo que sí puedo permitirme decir a todas las personas que me están escuchando... que me pueden escuchar mi música en todas las plataformas digitales. Yo pago un dinerito al año, pero estoy muy orgullosa para que ellos, sus canciones sean de ellos también y se puedan compartir, porque lo que yo hago es para vosotros. Y si encima os gusta lo que hago, pues yo
pues
me pongo muy contenta.
Pues sí, porque al final se trata de que tu trabajo de alguna forma se vea reconocido y recompensado. Sabes que aquí además, le decía yo, si es que yo desde el 95 la conozco 30 años y era una niña, o éramos unas niñas.
Claro que sí, pues somos las de la misma quinta.
Pero es verdad que yo la conocí cuando yo empecé en Cadena 100 con Jorge Plané.
Madre mía, Jorge
y
Plané.
Y aquí venía ya de vez en cuando. Bueno, yo creo que Adolfo también estaba.
Claro,
o sea,
toda
todos.
La vida, el técnico de sonido toda la vida estaba Adolfo.
Y ella venía con su guitarrica, nos cantaba algo,
claro.
nos hablaba de ese nuevo tema, de esa nueva historia, y ahí sigue. Y yo lo que me parece admirable es que 30 años después, pues sigas todavía... con esa pasión hacia la música y de alguna manera pues haciendo lo que te gusta de verdad, y eso todo el mundo no lo puede conseguir, porque a veces tú quieres pero no puedes y al final tienes que irte por otro camino.
Claro, si a mí me dijo mi padre cuando era jovencita, porque como él ha sido el músico, el de los Diablos Azules, que iba en galera, y dijo mi madre con 18, que se conocieron con 15 años, y le dice el otro, ay, cuánto te quiero, Choni, y dice, Mariano, si me quieres... déjate la música, que esto no es futuro. Y mi padre vendió la guitarra eléctrica por un semanario de oro para mi madre, con lo que la quiere. Y mi padre me dijo, si te quedas soltera, sigue con la música. Aquí sigo, soltera.
¿Y para qué? ¿Qué más da? ¿Que
sigo soltera, soy una soltera sin hijos, te digo.
¿Y qué más da? Como tantos y como
yo me
tantas.
Casé con la música
y ya está.
Y aquí estoy.
Pues Susana, recuerden, el próximo domingo... 7:30
este domingo a las 7:30 en la puerta falsa. Y perdonar por la entrada si es un poco cara, pero precioso. Le tengo que pagar a la puerta el 30%. Más aparte al técnico de sonido, el equipo, todo eso. Ay, un beso.
Pues claro que sí. Perdonar, pero pagar. Y vamos a disfrutar de ese concierto de Susana Rey este domingo, 7:30 en la puerta falsa. Susana, gracias.
Que te quiero, Carmen. Gracias.
Se abrirá.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Vallesol es líder en la atención a personas mayores y dependientes. En Murcia dispone de una residencia situada en la exclusiva urbanización Alto Real, donde nuestros mayores pueden recibir cuidados a la medida de sus necesidades. Pueden informarse de los servicios de esta residencia en el 968 64 99 22 o en vallesol.es. Estamos con Sergio Moreno, director de Vallesol Alto Real. ¿Qué tipo de plazas residentes se están demandando en Vallesol Alto Real, Sergio?
Pues hemos percibido un mayor número de ingresos en todo tipo de estancias, si bien ha sido mayor por una recuperación posoperatoria o fractura de cadera. Y cada vez en aumento, ingresos para evitar la soledad y encontrar un espacio de convivencia y participación. Por supuesto, en Vallesol, por sus características y servicios, es referente en estancias personalizadas, bien sean permanentes, temporales, respiro familiar o vacacionales.
Ajá. ¿Qué servicios ofrece Vallesol Alto Real que se diferencien del resto de residencias?
pues una atención médica totalmente continuada, también con alimentación centrada en la persona a través de dietas de textura adaptada y una longevidad activa y exitosa a través de equipos multidisciplinares compuestos por la fisioterapeuta, psicóloga, técnicos de animación sociocultural. En definitiva, pues servicios para promover una actitud social positiva, activa, autónoma y totalmente independiente.
Residencia de Mayores Vallesol Alto Real. Pueden informarse de esta residencia en el 968-6499-22 o en vallesol.es.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Yo les haría una pregunta a todos nuestros oyentes. ¿Qué sucede cuando la vida te rompe una y otra vez, pero decides convertir tus debilidades en fortalezas? Pues eso es un poquito lo que vamos a encontrar en Cuando el silencio no es una opción, el libro que veía la luz hace muy poquito y que tiene como autora a Fabiola Martínez, a la que vamos a saludar. Fabiola, buenos días, bienvenida a Murcia.
Hola, buenos días, buenos días.
Bueno, permíteme que te diga que es como si te conociese de toda la vida. Yo creo que nos pasa a mucha gente, ¿no? Eres una imagen muy cercana y, bueno, llevamos tanto tiempo viéndote en televisión, ¿no? Que es un poco como que te conocemos. Pero es verdad que en este libro vamos a descubrir muchas cosas, ¿no? Relacionadas con tu vida, porque además en este libro cuentas, por ejemplo, entre otras cosas, que fuiste una niña a quien le robaron su infancia, que tuviste que aprender a ser fuerte muy pronto, que sufriste también abusos, en fin, que todo eso te ha marcado de alguna forma hasta el día de hoy.
Bueno, de alguna forma, de todas las formas, porque el camino ha sido complicado, pero bueno, estamos aquí y gracias a, bueno, pues a haber superado todas esas inconvenientes, ¿no? O oportunidades que nos pone la vida por delante, me he convertido en la mujer que soy ahora. Y,
Bueno, una mujer que hay que decir, todos te conocimos hace ya muchísimos años, pero es verdad que tú naciste en Maracaibo, en una familia de escasos recursos, ¿no? Y que además te presentaste a un concurso de belleza, es decir, que has hecho muchísimas cosas, pero es verdad que desde hace también muchos años vives en España, tienes dos hijos maravillosos, fuiste Miss Venezuela, es decir, que no te has quedado nunca parada.
No, parada nunca. Mira, yo creo que algo que ha motivado siempre mi vida ha sido el instinto de supervivencia, ¿no? Como bien has dicho, he pasado por muchas etapas desde pequeñita y me he tenido que buscar la vida y hacerme responsable de mi vida, ¿no? De mis decisiones. Y eso ha hecho que, bueno, pues cada vez que me surgía una oportunidad, pues la aprovechara para salir adelante. Eso es lo que me ha permitido hacer tantas cosas.
Iba a decir que ¿por qué ahora este libro, Cuando el silencio no es una opción? ¿Por qué decides escribir este libro, Fabiola, y sobre todo, qué has querido plasmar en él? Porque puede ser un ejemplo y puede ayudar a muchas personas también, ¿no?
Sí, bueno, ¿por qué ahora? Porque ahora me siento preparada para ello. Porque ahora tengo la capacidad y la madurez para ayudar a otras personas y sanar. Porque en el fondo, cuando tú te enfrentas a todas esas sombras, ¿no?, que todos tenemos, te creces, te haces más fuerte. Y si además lo utilizas para ayudar a otras personas, pues todavía mejor,
¿no?
Coges más fortaleza, coges más las riendas, ¿no?, de todo eso que te ha ido condicionando a lo largo de tu vida, ya no te está condicionando tanto, ya eres tú quien lleva el control. Y bueno, pues de eso no lo puedes hacer con 5 años, que fue cuando empezaron los abusos, ni con 15, que fue cuando terminó. Y luego, pues es que entierras todo eso en lo más profundo de tu memoria para intentar pues seguir adelante.
Ya, tremendo, ¿no? Tremendo, bueno. De los 5 años, buah, tremendo. No, creo que la mayoría no nos lo podemos imaginar. Bueno, creo también, además, Fabiola, que comenzaste a estudiar medicina.
Sí, comencé medicina, pero bueno, surgió la oportunidad de participar en el Miss Venezuela la situación no estaba...
Ya.
No era muy buena. Uh-huh. Y entonces dije, bueno, voy a aparcar un poco los estudios para ver qué me depara, ¿no? Esta oportunidad que me está surgiendo. Y, bueno, luego nunca los retomé. Pero mi madre siempre me dice, mira que has dejado la carrera de medicina y luego nace Quique y te metes en el mundo de la medicina, pero a todo.
Claro, porque además, claro, tienes dos hijos, Quique y Carlos, fruto de tu matrimonio con Bertín Osborne, además activista y defensora de los derechos de las familias y también de personas con necesidades especiales. Presides la fundación también, ¿no? Que pusiste en marcha años después del nacimiento de Quique. ¿Cómo es tu día a día? Porque tienes una agenda complicada, ¿no?
Pues mira, hoy estoy todo el día haciendo promoción del libro y mañana estoy haciendo un taller para las familias de Valencia con la fundación. Así que, y después termino y ya me voy para Madrid a estar con mi familia. Y así me reparto como puedo. Pero lo disfruto mucho,
sí.
Yo creo que ese es el secreto de poder hacer tantas cosas. Cuando las haces con pasión, con ganas, disfrutándolo y sintiéndote bien porque sabes que estás haciendo lo que quieres, no se hace pesado.
No se hace pesado, ¿no? Por cierto, en cuanto a esa faceta como madre, con dos hijos, con Quique y con Carlos. ¿Fabiola?
Hola. ¿Sí?
Hola,
no sé si
me has oído. Decía que qué tal la faceta más importante, que es la faceta como madre.
Pues mira, yo me he repartido como he podido, pero es verdad que los primeros años de mis hijos he estado muy presente. Me he volcado mucho y he apartado un poco todo lo demás. Y cuando ya he visto que podía delegar, pues he ido otra vez recuperando... pues todas las cosas, ¿no? Que al final tenemos que hacer todos, trabajar, tener vida.
Sí, también dedicar tiempo también a uno mismo, ¿no?
Claro, claro, exactamente. Entonces, bueno, pues ya Quique tiene 18 años, Carlos tiene 16. Es verdad que Quique es especial y tiene sus cuidados y tiene, bueno, es como otra cosa, ¿no? Pero dentro de lo que... es tener un hijo con discapacidad, la dedicación va cambiando. Entonces ahora me deja más tiempo para poder hacer otras actividades que antes no podía. Y Carlos ya va por libre.
Claro.
Carlos con 16 años, pues tiene sus planes, no es el niño que hay que estar, ¿sabes? Encima cuidando y atendiendo.
Claro.
Entonces, bueno, pues ha llegado el momento.
Claro, por eso quizá ahora, como decías al principio, ¿no? Quizá ahora ha sido el momento para poder escribir este libro, ¿no? Cuando el silencio no es una opción, quizá cuando estás pues un poquito más tranquila, ¿no?
Sí, 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 sí. Pero como yo no puedo estar tranquila nunca, hago tres cosas a la vez.
Oye, Fabiola, independientemente de que la gente va a leer el libro, porque, bueno, pues me imagino que vas a contar y cuentas cosas súper interesantes, pero ¿qué mensaje quieres lanzar o dejar ver en este libro?
Mira, fundamentalmente hay un tema que a mí siempre me ha venido a la cabeza y es que mucha gente me dice que, bueno, pues que soy... que tengo una fortaleza, que les inspiro y tal, ¿no? Y siempre he pensado, ya, pero yo no tengo un superpoder. O sea, yo no nací con un superpoder que me permite tener esta fuerza. Entonces, ¿qué pretendo con el libro? Que la gente vea que independientemente de lo que te pase, y que independientemente de dónde vengas, porque también eso es otra cosa, ¿no? Que... bueno, pues mi familia nunca ha tenido recursos como para darme... las cosas que yo necesitaba para irme desarrollando, ¿no? A nivel profesional o a nivel de educación. Independientemente de eso, somos dueños de nuestra vida y las decisiones las tenemos que tomar para poder estar bien y no tener esa actitud de que es que la vida es así, es que esto me ha pasado y no, te ha pasado, sí, pero ¿qué haces con eso?
Efectivamente.
Entonces, creo que contando toda mi trayectoria emocional y personal, que cada persona que lo lea se sienta identificada en alguna de las áreas para poder decir, joder, es que claro, hay que coger el toro por los cuernos, ¿no? Como dice el refrán. En realidad los miedos hay que atravesarlos, tenemos que retarnos, ponernos a prueba. No digo que siempre tenga que ser una carrera contrarreloj, remando contracorriente, no. No hablo de sufrir, hablo precisamente de todo lo contrario. Cuando tú te quedas en el dolor, entonces sufres eternamente.
Claro.
Pero cuando tú atraviesas el dolor, esa satisfacción que tú sientes de ti mismo, de tu fortaleza, eso no tiene precio.
Claro, no queda otra
puede
además.
Puede parecer egocéntrico, puede parecer... Me da igual, porque sé que las personas que lo han vivido saben de lo que estoy hablando. Y no hay nada mejor que sentirte tú, tu lugar seguro.
Totalmente de acuerdo.
Tú puedes con tu vida y que las decisiones las tomas tú.
Sí. No, y que además, como habían dicho, es que no te queda otra, ¿no? Es decir, o tiras para adelante o tiras para adelante.
Bueno,
yo creo
no
que.
No te creas, hay mucha gente que se queda.
Sí.
Se queda ahí en el dolor, en la victimización o en el victimismo,
sí.
Porque hay de todo, ¿no? Buscas, cuando estás herido, buscas que los demás vean que estás herido.
Efectivamente.
Y que te quieran porque les das pena. Y el amor no puede ir por ahí, porque el amor tiene que empezar en uno. Si
pues,
tú te quieres,
sí,
eso
sí.
Lo transmites y te ganas el respeto de la gente y el cariño de una manera sana, natural.
Pues con
eso
ese...
es lo que yo quiero que la gente vea en ese libro.
Pues...
que todos pueden ser esa Fabiola que empezó en Maracaibo y que hoy ha llevado la vida que ha llevado.
Bueno, y que la ha llevado hasta donde está, ¿eh? Todo hay que decirlo. Pues Cuando el silencio no es una opción, el libro de Fabiola Martínez, recomendable al 100% para todo tipo de público y que seguro va a ser un éxito y además nos va a ayudar a conocer un poquito mejor a esta gran mujer. Fabiola, muchas gracias y mucho
gracias.
Éxito y mucha suerte en la vida, ¿vale?
Muchas gracias.
Adiós, un abrazo.
Hasta
adiós.
Luego.
Y nosotros, con este buen consejo y con este buen sabor de boca que nos ha dejado esta mujer, pedazo de mujer, Fabiola Martínez, vamos a seguir con la actualidad. Sí, sí, no te muevas porque seguimos contándote todo lo que sucede aquí en Mediodía Cope con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.